En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Comenzamos la semana y, bueno, ya llevamos tiempo hablando de esta intensa y larga carrera electoral que va a atravesar España en este 2015. Pero poquito a poco nosotros también vamos informando de cada una de las candidaturas que, bueno, ante todo, y la primera a la que tenemos que hacer frente son, bueno, pues a estas elecciones andaluzas, encarando este 22 de marzo. Así que vamos a conocer hoy, bueno, pues esa agrupación que, bueno, ya tiene elegida también la candidata que encabezará esa lista al Parlamento Andaluz por UPyD en la provincia de Huelva. Hablamos de Patricia Pellegrín. Muy buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes, Menchu.
Bueno, ante todo, bueno, tenemos que hablar de que UPyD poco a poco también en estos últimos años es una de esas formaciones políticas que ha ido mejorando también la valoración por los españoles, cada vez más aceptada y más conocida, ¿no?
Sí, es cierto. Sí, porque por nuestra presencia en el Congreso de los Diputados, por la representación municipal, que aunque no es muy amplia, ¿no? Pero bueno, donde estamos se ha trabajado y yo creo que además muy bien, ¿no? Y en Andalucía, que es a lo que vamos, aunque no pudimos entrar en el Parlamento en el año 2012, estos tres años, ¿no? Han sido tres años de trabajo muy duro y con un enfoque de trabajo como si estuviéramos en la oposición. Nosotros pensamos que lo bueno es estar en las instituciones para poder llevar nuestras ideas, nuestro programa a los ciudadanos, pero si estamos fuera no nos podemos quedar cruzados de brazos. Hay que trabajar haciendo oposición y se puede hacer oposición fuera de las instituciones.
Uh-huh. Por lo tanto, es una nueva responsabilidad, pero bueno, de cara, ¿no? De ser a lo mejor una cara visible, pero siempre has estado trabajando por detrás.
Sí, me afilié en el partido en el año 2009 y bueno, desde hace 4 años soy la responsable de organización del partido en Andalucía. Siempre he trabajado detrás del telón. No se ha visto mi cara públicamente, ¿no? Y bueno, esta vez los afiliados han querido que dé el paso, ¿no? Se ha corroborado en unas primarias. Y bueno, ilusionada.
Y un nuevo reto, ¿no?
Un nuevo reto. Ilusionada con lo que venga, sí.
Bueno, pues vamos a conocer un poquito más de cerca también y dar a conocer a los oyentes esas propuestas, esas medidas, esas soluciones que propone UPyD. Porque hablamos de que, como decía, ha ido creciendo una formación política, ya tiene 130 concejales en España, tiene representación en el Parlamento Europeo, aparte de, por supuesto, ¿no?, en el Congreso de los Diputados. Y como bien dices, bueno, se quedó a las puertas del Parlamento Andaluz, pero tiene también representación en 3 parlamentos autonómicos. Uh-huh. Y hablamos de que se quedó en puertas porque realmente sumó 129.000 votos y es la cuarta fuerza política, pero bueno, que precisamente por esa ley electoral hacer realidad, ¿no?, ese escaño.
Sí, no se pudo hacer realidad, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente, no tanto para nosotros, afectó, ¿no? Pero sobre todo para ese número de ciudadanos si la ley electoral fuera de otra manera, ¿no?, pues probablemente hubieran tenido representación, ¿no?, y se hubiera contado en la Cámara Andaluza con UPyD, no solamente para sus ciudadanos, sino para trabajar por todos los demás. Para nosotros la reforma de la ley electoral, de las leyes electorales en general, pero particularmente de la andaluza, es esencial. Es esencial porque el sistema, tal como está conformado, esa ley electoral, ¿no? ¿Te hablo de la andaluza o te hablo de la general, ¿vale? Uh-huh. Es una cuestión, aparte de obsoletas, o sea, que se crearon justo al comienzo de la democracia y demás, ¿no? En ese momento fueron útiles, ¿no?, para asegurar sobre todo una estabilidad, ¿no?, en los parlamentos y demás, ¿no?, porque era un tiempo convulso, era un tiempo de transición, ¿no?, pero con el tiempo lo que se ha convertido es en un instrumento de blindaje, ¿no?, del bipartidismo, del blindaje de los grandes partidos, ¿no? Entonces, bueno, eso no es lo peor de esas leyes electorales, lo peor es que su mecanismo, ¿no?, de actuación impide que todos los ciudadanos estén, la voluntad de todos los ciudadanos esté representada en las cámaras parlamentarias, ¿no?
De hecho, recogisteis firmas, ¿no? Para
sí, precisamente,
esa iniciativa legislativa popular.
En el año 2014, el año pasado. Nos tiramos 6 meses recogiendo firmas para una iniciativa legislativa popular, precisamente para el cambio de la ley electoral andaluza. Es además una de las cuestiones, es uno de los pilares, ¿no? Uno de nuestros primeros requerimientos, ¿no? Y siempre hemos luchado por ello porque para poder, es el paso inicial para poder empezar con el tema de la regeneración democrática, que pensamos que es hiper necesaria, ¿no? En este país, en Andalucía, a nivel municipal, en todos los sentidos, ¿no? Ya te digo, fue un trabajo duro, conseguimos 58.000 firmas, pudimos ir al Parlamento de Andalucía a defenderla, estrenando el escaño 110. Y bueno, fue una experiencia buena. Izquierda Unida votó a favor de esa ILP, de la reforma de la ley electoral andaluza. Pero bueno, fue tumbada por el PSOE y el PP, ¿no?
Por lo menos se debatió, ¿no?
Se debatió, pero bueno, si te digo la verdad, a priori sabíamos que iba a ser difícil, porque como te he dicho antes, es el instrumento de blindaje.
Uh-huh. Ya que estamos hablando de Andalucía y ese trabajo que se hace también, desde aunque no se esté en la Cámara, pero se está haciendo oposición, ¿cuáles son los principales problemas que veis que tiene Andalucía, que habría que atajar ante todo?
Pues el principal problema de Andalucía actualmente, bajo nuestro punto de vista, son los problemas sociales. Es el nivel de pobreza al que hemos llegado, el empobrecimiento de la región, las unas tasas de desempleo que son totalmente inadmisibles, pobreza infantil, pobreza energética. El principal problema de Andalucía es que no se ve un futuro para Andalucía. No sé, un futuro de prosperidad, ¿no? Un futuro de recuperación, un futuro de creación de empleo estable, un futuro de... Tenemos a los jóvenes andaluces, por un lado los que estudian, calificados como los andaluces, los estudiantes con peor calificación. No lo digo yo, lo dicen informes, como pueden ser informes que hacen entidades de reconocido prestigio, ¿no? Por un lado con una cualificación más baja que en otras regiones españolas y por supuesto que en otros países europeos, ¿no? Y además que tengan que estar saliendo fuera de Andalucía para buscarse la vida, ¿no? Eso es una cosa tremenda, ¿no? O sea, la experiencia internacional es muy buena para los jóvenes, pero no el que se tengan que ver obligados a emigrar porque su esperanza de futuro en Andalucía sea nula, ¿no? Uh-huh. Eso es una cosa tremenda.
Para ello hay que, como estamos comentando aquí, bueno, pues hacer reflejar, ¿no?, esas medidas, esas propuestas que atajen la situación. Uh-huh. Si te parece, hablamos con uno de los principales, que es el, ya no, porque la pobreza a lo mejor es desencadenada por ese desempleo también enorme, ¿no?
La pobreza, nosotros estamos convencidos que el principal factor, perdón, de producción de pobreza es la corrupción. Creemos que es una de las causas principales.
¿Y la que ha desencadenado?
Es la que ha desencadenado la agudización de la pobreza en Andalucía. Verás, te hago una estimación, ¿no? Ya no a nivel español, sino a nivel andaluz. Tema ERES, tema fraude de formación, tema UGT y tal, unos 7.000 millones de euros perdidos por el sumidero. Bueno, perdidos, empleados para fines, dinero público empleado para fines totalmente distintos a los que... para enriquecimiento de determinadas personas, para financiación de tramas corruptas, para tal, dinero que no se ha empleado en lo que se necesita ahora mismo, ¿no? Que es el apoyo a los servicios sociales, los planes contra la pobreza, la creación de empleo estable, ¿no? Hay que empezar por erradicar la corrupción. Eso es importantísimo. Eso por un lado. Por otro lado, un gasto administrativo enorme, muy por encima de... Dicen que decían, ¿no?, en plena crisis, y bueno, y seguimos en ella, ¿no?, que los españoles y por ende los andaluces, ¿no?, habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Yo pienso que la administración, La administración española, la administración andaluza, la administración local vive por encima de sus posibilidades. Los políticos que gobiernan, los partidos políticos que gobiernan, yo creo que es que no se plantean. Hay veces que se les va, o sea, están tan alejados de la calle, están tan alejados de la gente, que no se dan cuenta que lo que manejan es dinero público. Y dinero público que tiene que servir para el dinero de todos, que tiene que servir para mejorar la calidad
destino,
de la vida,
¿no?
Uh-huh. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, una administración elefantiásica, una administración enorme, cantidad de duplicidades, que es lo que son, son administraciones consumidoras de dinero, que bueno, que tendría que ir destinada a otros fines. En el caso concreto de Andalucía, por ejemplo, la administración paralela, ¿no? De la Junta de Andalucía, ¿no? Una cuestión tremenda, ¿no? Las macroagencias, las fundaciones, las tal. Muchas veces que no se entiende su utilidad porque ya hay consejerías o delegaciones que están haciendo las mismas funciones que hacen esas entidades instrumentales, ¿no? Eso habría que eliminarlo, habría que adelgazarlo, ¿no? Habría que hacer y es una de las cuestiones que, bueno, cuando presentemos nuestro programa esta semana, que creo que se va a hacer el jueves en Sevilla, si no recuerdo mal, se hablará en profundidad de ello, ¿no?
Ya que hablas de presentar todas estas propuestas, aún sabemos que este pasado fin de semana en Málaga, bueno, pues ya como que se ha dado ya el pistoletazo de salida, ¿no? Prácticamente, porque Rosa Díez con Martín de la Herranz también estuvo acompañado con todos los representantes, ¿no?
Con todos los candidatos a las presidencias de las juntas de toda España y con todos los candidatos a las alcaldías españolas, ¿no?
Y además bajo ese lema, ¿no? Que me llama la atención, porque devuelve un poco la esperanza también a todos los ciudadanos, la España que mereces. Uh-huh. Al final ella cree en el ser humano, ¿no? Que merece un país diferente.
Sí, porque además en el ser humano, o sea, es que UPyD, al contrario de lo que mucha gente piensa, UPyD son gente normal. Somos gente como tú, somos gente como quien está pasando por la calle ahora mismo, somos gente, además en gran mayoría, pues bueno, que estamos en este partido trabajando de manera altruista, que entramos precisamente movidos por mucha gente que procede de los movimientos sociales, ¿no? Gente preocupada, ¿no? Por lo que pasa, gente que con los pies en el suelo y que conoce el paño que hay, ¿no? Y gente normal, un partido de gente normal que se preocupa por la gente normal. O sea, es el partido que pensamos que necesitan los españoles.
Y esas soluciones también, ¿no? Más cercanas. Por eso Rosa Díez no cree tampoco en esos grandes mítines. Cree también en ese contacto directo con el ciudadano.
Sí, además eso siempre ha sido una constante en el partido y una cuestión que quizás la perdimos un poco en los últimos comicios electorales que tuvimos, ¿no? En los europeos, por ejemplo, ¿no? Lo esencial es el contacto con el ciudadano. No solamente en campaña, siempre. Pero en campañas, ¿de qué te vale? O sea, sí, hay que exponer las ideas, hay que presentar los programas, hay que tal, pero lo que interesa sobre todo es escuchar a la gente. Nosotros tenemos propuestas, pero nosotros tenemos que escuchar también lo que la gente propone, tenemos que escuchar sus problemas. Tiene que haber interacción, ¿no? Entre los ciudadanos y entre los políticos, ¿no? Cosa que se pierde. Entonces, en nuestros mítines, pues bueno, desde un principio, ¿no? Siempre hemos hablado más que de mítines del toma la palabra, ¿no? O sea, y además esta campaña va a estar muy basada en eso, ¿no? En estar en la calle. Pues con unos medios muy simples, además que tenemos un presupuesto muy limitado. Para que te hagas una idea, la campaña en toda la provincia de Huelva la vamos a hacer con un presupuesto de 1.800 euros. O sea, una cosa que yo creo que es bastante austera. Y bueno, pues nos iremos a la calle a hablar con los ciudadanos, con un cajón, un micrófono.
Importante que llegue el mensaje, ¿no?
Y que llegue el mensaje, que lo entiendan y que nosotros también seamos capaces de, que es lo importante, ¿no?
Hablamos
de entender.
Esa interacción directa, cercana.
Esa interacción, porque es indispensable.
Estamos hablando de que también todos estos casos de corrupción, ya que hablábamos de la corrupción, bueno, también han hecho mucho daño al ciudadano, ¿no?
Sí,
en un
muchísimo.
Momento dado hay que volver a recuperar también esa esas ganas de que, bueno, en sus manos está también el cambiar la situación.
Muchísimo. Yo entiendo que toda, o sea, el levantarte, o sea, y desayunar con casos de corrupción, almorzar con casos de corrupción y cenar con casos de corrupción mientras ves la televisión y tal, o sea, socava el ánimo de los ciudadanos, ¿no? En un momento en el que hay mucha gente pasándolo mal, el ver ese tipo de cuestiones a la gente, o sea, como poco le cabrea. Y es totalmente normal, ¿no? Entonces, bueno, además entiendo, ¿no? Entiendo, hay una sensación como que bueno, se meten en un mismo saco a todos los políticos, ¿no? O sea, todos los políticos ya de por sí son corruptos, todo tal, porque claro, es que esto se ha disparado, ¿no? Pero no es así. No es así. Y no lo digo solamente en UPyD. O sea, hay políticos honestos en todas las formaciones.
Por eso te iba a preguntar, desde UPyD, ¿no? Yo me voy a focalizar en la uh-huh. formación Magenta. Bueno, hablamos de que el gobierno de Andaluz ya tiene 33 años.
Sí.
¿Alguna responsabilidad o casi responsabilidad institucional tendrá en este tema, ¿no?
Hombre, en Andalucía yo creo que mucha. O sea, solamente tenemos que hacer un repaso, ¿no? De las causas ahora mismo abiertas, ¿no? El tema de los ERES, ¿no? El tema de los cursos de formación, el caso Edu, la corrupción ahora mismo está institucionalizada en Andalucía. ¿Que la Junta de Andalucía tiene responsabilidad? Hombre, yo entiendo que sí. En primer lugar, porque esos casos de corrupción, en muchos casos han sido promovidos por cargos políticos o por cargos de confianza, ¿no? Y parece como que no se da el paso para hacer una depuración de responsabilidades, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me parece ejemplar lo que ha hecho Pedro Sánchez en Madrid con Tomás Gómez, ¿no? ¿Por qué no hace lo mismo Susana Díaz en Andalucía? Díaz en Andalucía con Chávez y con Griñán.
¿Piensas que se le está poniendo más trabas a la justicia?
Sí, por supuesto, la justicia. Y ya no es que se ponga trabas a la justicia, es que desgraciadamente vivimos en un país en que la justicia está politizada. O sea, solo que no lo vea, es que lo vemos, ¿no? El tema de los aforamientos, por ejemplo, que es una cuestión que a nosotros nos parece una aberración, ¿no? Es que no hay ningún país en Europa que proteja el aforamiento como lo hace en España, 10.000 aforados, ¿no? 10.000 privilegiados, ¿no? O sea, por poner un ejemplo que sea claro y se entienda, ¿no? En tu comunidad de vecinos, no sé dónde vivirás, pero si vives en un edificio que tenga 5 plantas y un ático, y que haya 2 ascensores, uno que vaya del primero al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto, y luego que haya un ascensor independiente que vaya, que sirva solamente para el vecino del quinto, pero la comunidad paga todo, ¿no? Un privilegio que no es lógico, ¿no? No es lógico, y además que eso no ayuda a cambiar las cosas. No ayuda a cambiar las cosas. La Junta de Andalucía, el partido que gobierna Andalucía desde hace 33 años, tiene mucho que hacer. Yo espero que tenga voluntad de hacerlo. En su mano está acabar con gran parte del problema de la corrupción. Ojo, que no solamente afecta el tema de la corrupción al partido.
Por eso digo que no hablo de partido, sino que en un momento dado es el estar tantos años a lo mejor en un gobierno, porque hombre, vosotros proponéis también dentro de esas medidas, bueno, pues
una limitación de mandatos.
Exactamente, la legislatura, que fueran 2 mandatos.
Uh-huh. Bueno, eso, hay que decir que gobierna el mismo partido en Andalucía desde hace más de 30 años porque los ciudadanos lo eligen, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, ahí no hay nada que decir, es la voluntad ciudadana, ¿no? Pero sí la renovación de
evitaría, ¿no?
Sí.
O por lo menos realmente
una limitación en los mandatos, ¿no? Eso nosotros uh-huh. lo establecemos en 8 años, ¿no? En 8 años. es como el sistema americano, ¿no? O sea, cuando ya llevas mucho tiempo desempeñando lo mismo, habrá personas que no, habrá personas que puedan tirarse 20 años o 30 años en un mismo cargo y ser totalmente incorruptibles y ser totalmente... Pero se generan unos vicios, yo creo que es una cuestión que hay que renovarla y ayudaría muchísimo.
Y por otro lado, tampoco llevar ningún candidato imputado, ¿no?
Por supuesto.
Eso también da, bueno, pues esa imagen que damos al ciudadano.
Pero no es cuestión ya de imagen, sino que hay que preservar el sistema, hay que preservar el sistema democrático. Entonces, bueno, esos imputados luego serán juzgados y, bueno, si no son condenados y demás, porque hay que poner la presunción de inocencia por delante, ¿no? Pues podrán volver a la vida política. Pero de primeras hay que tomar ese tipo de medidas de prevención, ¿no? Nosotros desde luego lo llevamos diciendo desde el principio. O sea, nosotros nunca hemos apoyado listas o equipos de gobierno en las que vayan imputados, ¿no? Y tenemos unos estatutos y un código de funcionamiento de buenas prácticas, ¿no? Interno, que incluso un plan de prevención, ¿no?, para este tipo de cuestiones, ¿no? No lo toleramos. O sea, nosotros, con respecto a nuestro partido, tolerancia cero en ese sentido. Y creo que los demás partidos deberían hacer lo mismo, ¿no?
Si te parece, también me gustaría comentar, bueno, pues otra de esas iniciativas interesantes e importantes para modificar también la situación organizativa, ¿no?, que tenemos de Andalucía. Hablamos de competencias, hablamos de servicios básicos, uh-huh, necesarios, hablamos de sanidad, educación. De alguna manera también, bueno, son, hay que blindar, ¿no?, esos presupuestos que van destinados a ese tipo de servicios.
Uh-huh. Sí, por supuesto, blindarlos. Blindarlos, la palabra, sobre todo asegurar, ¿no?, que haya la dotación presupuestaria necesaria, ¿no?, necesaria y suficiente como para poder dar atención sanitaria, dar el servicio educativo en igualdad de condiciones en Andalucía y en toda España, ¿no? Nosotros, bueno, es una cuestión que sabemos que bueno, que nos critican por ello, pero no por ello vamos a dejar de proponerlo. Es que la sanidad, la educación, que nosotros pensamos que son pilares básicos, ¿no?, para el progreso del país, para el progreso de todas las regiones que componen el país, las competencias deberían estar centralizadas. Con eso no queremos decir que el Ministerio de Sanidad sea que todos los hospitales, todos los centros de salud tengan que depender del Ministerio de Sanidad, ¿no? Sí dependerían, pero serían gestionadas por las autonomías correspondientes. Pero lo que es la potestad legislativa sería del Estado. ¿Qué evitaríamos con eso? Que hubiera 17 sistemas sanitarios distintos, que hubiera 17 sistemas educativos distintos y lo que ello conlleva sobre todo es una desigualdad en la atención al ciudadano dependiendo de dónde sea. O sea, no recibe la misma atención sanitaria un ciudadano de Andalucía que una persona de Cataluña, ¿no? Eso es injusto, ¿no? O lo que es injustísimo, que es una de las cuestiones que también se va a hablar en la presentación del programa, ¿no? Una cuestión que llevamos, que yo creo que es indispensable, ¿no? La tarjeta sanitaria única, ¿no? ¿Por qué un andaluz no puede ser atendido en otra comunidad autónoma? Hay que liarse con temas burocráticos, te pueden atender de urgencias, pero te derivan a tu comunidad. Estamos en el mismo país, tendría que haber en ese sentido igualdad, ¿no? O sea, lo que perseguimos es la igualdad en sanidad y la igualdad. Un ejemplo palmario, mira, lo leí ahora antes de venir para acá en prensa de aquí de Huelva, ¿no?, que me ha llamado mucho la atención porque además tengo una sensibilidad especial con ese colectivo, ¿no? Un chaval, un chico, un niño, que sus padres exponían una queja porque, bueno, está afectado por una enfermedad rara, distrofia muscular, y bueno, a pesar de que es el neurólogo que lo lleva en el Virgen del Rocío, porque, bueno, es una cuestión de la que se puede entrar en detalles, el mundo de las enfermedades raras, que hay un déficit increíble en el tema sanitario, ¿no?, y estaría relacionado también con lo que hablamos, pero bueno, Él pertenece al Distrito Sanitario de Huelva, lo atienden en Sevilla porque no hay médicos de la especialidad suya aquí en Huelva. Le prescriben, ¿no?, un medicamento que hay, que además es un medicamento de uso compasivo, o sea, ni siquiera es un medicamento con que se sepa que tenga un tratamiento efectivo, pero bueno, para una enfermedad de esa categoría, pues bueno, es esperanza, es la posibilidad de poder seguir con vida, ¿no? Bueno, pues no se lo dan.
En cambio su hermano sí. Eso llama la atención.
Bueno, y eso es una cuestión, bueno, pues no hay igualdad para todos, hay recorte presupuestario. Me lo decían este fin de semana y lo leía, o sea, lo escuchaba, y me decía, bueno, me parece un poco exagerada esa frase, pero a lo mejor tenemos que plantearnos, ¿no?, que los recortes o la mala gestión sanitaria mata. Uh-huh. Como ponen las cajetillas de tabaco con el tabaco, pero no quiero, o sea, es una comparación burda.
Al final
pero tenemos que pensar en eso.
Diciendo tú sí, tú no. Y en ese mismo orden podríamos hablar, aunque ya, bueno, ya no hablamos de esos servicios públicos, pero sí hablamos de lo que comentabas antes, de esa organización administrativa. Incluso hablamos de municipios, ¿no? Fusionar municipios también para que al final los servicios también fueran más compartidos uh-huh. y más igualitarios entre todos.
Sí, pero ahí hay que hacer un matiz que yo creo que es importante. Que sí, nosotros hablamos de fusión municipal, una cosa que no es nada nuevo.
Los pequeños, de menos de 5.000.
Y no es nada nuevo porque además eso se ha hecho en Inglaterra, se ha hecho en Francia, se ha hecho en Italia, precisamente para reducir gastos administrativos y para mejorar el servicio a la gente, ¿no?, a las personas de esos municipios pequeños y tal. Nosotros estamos por la fusión de los municipios de menos de 5.000 habitantes, pero cuando hablamos de eso, y es el matiz al que voy, no se trata de que el municipio en cuestión pierda su identidad, pierda sus fiestas patronales, pierda su bandera, pierda su identidad, ¿no? Lo que se trata es de unir administraciones.
Gestión, ¿no?
Gestión pura y dura. Gestión. Y ahorro puro y duro. O sea, hay una sobredimensión, o sea, dos, tres municipios, cada uno de 5.000 habitantes con su ayuntamiento, sus concejales, tal, pueden ser llevados perfectamente, y además, de hecho, tenemos un ejemplo, las mancomunidades, ¿no?, que gestionan administrativamente municipios pequeños en gran cantidad y los tiran para adelante, un solo ente administrativo, ¿no? Lo que pasa es que a la gente le da miedo esta cuestión de la fusión de municipios.
Son cambios muy radicales.
Son radicales, pero sí hay que dejar claro que sería una cuestión de ahorro, sería una cuestión de ahorro sobre todo porque, bueno, se disminuiría el número de concejales. Un ayuntamiento tiene una parte importante de su presupuesto va a gastos corrientes. La mayor parte de los municipios están endeudados hasta las cejas, porque también no se trataría de quitarle nada a nadie, o sea, y menos sus costumbres, su cultura, su identidad, en definitiva, vuelvo a repetir, ¿no? Se trataría de mejorar. El único objetivo es de mejorar la calidad de vida, el bolsillo y los servicios que reciben la gente de esos municipios.
Es una medida
que causa polémica, pero es una medida que tarde o temprano, y no porque lo digamos nosotros, cualquier administración estará abocada a tener que ponerla en práctica.
Nos queda poco tiempo, pero no sin antes tocar uno de los principales problemas que también tiene nuestro país y también nuestra comunidad. Hablamos de desempleo. Uh-huh. Y a colación de esto también, bueno, recordar, ¿no?, esa ley de segunda oportunidad que ya en 2011 ya Rosa Díez la había propuesto en el Congreso y no salió uh-huh. aprobada. En cambio ahora, en este debate del Estado, sí. La ha propuesto nuestro presidente, ¿no?
Sí, Martín, además, el jueves creo que fue, estuvo reunido con Lorenzo Amor, el presidente de Autónomos Andalucía, y hablaron del tema y también anunció la cuestión, o sea, que cuando entremos en el Parlamento de Andalucía vamos a luchar con mucha fuerza por esa ley de la segunda oportunidad. O sea, en una región donde los autónomos y las pymes son una parte importantísima de lo que es la actividad empresarial y parte fundamental de la generación de empleo, pues hay que apoyarlas. Hay que apoyarla. Y hay una cuestión muy importante, que en los momentos que en los años que llevamos de crisis y tal, O sea, sí, lo que hay que hacer es favorecer el emprendimiento. Hay mucha gente que ha montado negocios, que ha puesto sus ahorros o ha capitalizado sus subsidios de desempleo para poder montar sus pequeños negocios y tal. Y bueno, por el poco consumo, por lo que sea, han fracasado. Eso no se puede perder. O sea, hay que dar oportunidades para que la gente pueda volver a emprender, ¿no? Con el panorama que tenemos y demás, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es aprobar esa ley de, intentar impulsar y que se apruebe esa ley de segunda oportunidad, que se den oportunidades nuevas a los que quieren reemprender, que se les reduzcan los intereses de los préstamos que pidieron para sus negocios, que luego se han ido al traste, y desde luego tomar medidas para que la fiscalidad o la presión fiscal sobre estas personas, ¿no?, que al final lo que van a crear es riqueza y empleo, ¿no?, o lo que están creando riqueza y empleo en Andalucía,
mueven casi el 18%, ¿no?
El 18%
del Producto PIB. Interior Bruto. Uh-huh. O sea, que hay que darle también valor.
Sí, es importantísimo.
Valor, sí.
Hay que darle un valor.
Ese empeño que ponen.
Importantísimo. Además que también hay que pensar que con la cantidad de desempleo que tenemos, y desempleo juvenil, desempleo en todos los sectores o en todos los fragmentos de edad, y desempleo en los mayores de 45 años, que también es un problema muy gordo, y los mayores de 45 años, y en especial el colectivo de mujeres desempleadas, mayores de 45, su única salida laboral muchas veces es el emprendimiento. Eso hay que favorecerlo.
Pues estaremos pendientes de bueno, esa presentación, ¿no? ¿Para cuándo, más o menos?
Creo que es el jueves.
Esta semana, ¿no?
Esta semana, en Sevilla, sí.
Bueno, pues ahí estaremos pendientes de ese arranque inicial de esta campaña, y sobre todo, bueno, pues desearos que llegue ese mensaje a cada uno, a todos y a cada uno de los ciudadanos andaluces en primer lugar, pero ya hemos cogido también, como digo, ese calado que vamos a tener todo un año muy completito.
Un año intenso.
Pero bueno, también de estar informados y estar, ¿no?, con los pies en la tierra, que es lo que se trata.
Eso es indispensable, la información.
Pues muchísima suerte, Patricia.
Gracias,
ha sido un placer.
El placer es mío.
Ya saben, bueno, pues acabamos de conocer un poco más de cerca a esas propuestas, a la candidatura de Patricia Pellegrín, que va a ser, bueno, pues la cabeza de lista en este Parlamento andaluz hacia esas elecciones del 22 de marzo. Ya vamos encaminados, así que el tiempo ya corre también en contra. Tenemos que tener estar claros y convencidos de que cada uno de los grupos políticos nos pueden dar ideas nuevas. Así que muchísimas gracias a todos por su atención y hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.